El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro, y como ya lo habíamos anunciado también desde la semana pasada, estos días le vamos a dedicar en este espacio a conversar respecto a estos encuentros tan necesarios y urgentes que se vienen entretejiendo en distintos territorios también, ¿no? Y que convocan al encuentro, valga la redundancia, entre varias colectivas, organizaciones, compañeras, compañeros, que deciden encontrarse pues para conversar, para seguir analizando distintos temas. Uno de estos encuentros ha sido el que se ha desarrollado este pasado fin de semana en La Paz, en la Ciudad del Alto. Estamos hablando del Encuentro Plurinacional de Mujeres. Ahí se han ido entretejiendo, centrando, se han ido intercambiando experiencias, alegrías, desafíos también en la lucha. Y de pues un poquito de todo lo maravilloso y todo lo grandioso que ha podido suceder en este espacio es que vamos a conversar junto a una hermana muy querida para estos espacios. Estamos junto a Daniela Elías. Daniela Elías es una compañera que milita en distintos espacios feministas acá en el departamento de Cochabamba, pero también se entreteje a nivel nacional desde el trabajo que viene realizando. Daniela, querida, bienvenida. A pedirte que saludes a la audiencia y pues nos cuentes un poquito acerca del trabajo que vienes realizando antes de compartirnos esta experiencia de participación de trabajo en ese Encuentro Plurinacional de Mujeres.
Bueno, muchas gracias, Gaby, Pablo. Gracias por la invitación a este valioso espacio y también por la cobertura a ese esfuerzo colectivo que ha sido el Encuentro Plurinacional de Colectivas Feministas y Mujeres. Pues yo me presento un poco. Ya Gaby decía un poco de mi militancia. También me reivindico mucho en el espacio académico. Me considero una feminista académica porque considero que esa es una trinchera también de lucha, siempre y cuando esté articulada con la militancia de la calle, ¿no? Entonces, pues soy una feminista académica. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en estudios de género y soy parte o activo desde la articulación feminista Huayñuchunmachocracia aquí en Cochabamba, y también he tenido pues el privilegio de acuerpar un poco junto con muchísimas compañeras para la realización del encuentro de colectivas feministas. Pues hemos sido muchas de diferentes espacios, ¿no? Entonces, creo que esto podría decir sobre mí.
Dani, querida, ¿cuáles han sido los temas, sentimientos, tal vez, situaciones que han motivado a la organización de este encuentro plurinacional, pero también a la participación y movilización de muchas compañeras de distintos territorios? En tu caso, ¿cuál ha sido tal vez, o desde la articulación Huayñuchunmachocracia, cuál ha sido esta importancia, esta necesidad que ustedes le han dado para estar presentes en estos espacios?
Sí, o sea, yo te puedo hablar desde mi experiencia personal de por qué me he motivado. Pues yo creo que estamos viviendo un tiempo muy oscuro, y no solamente a nivel de Bolivia. Bolivia ha hecho parte a partir de ahora de los últimos acontecimientos electorales, de hecho los últimos años junto con la crisis económica también, pues de un momento muy oscuro para la humanidad, considero. Yo creo que hay un resurgimiento de unas ultraderechas con rasgos muy fascistas, aunque hay algunos que se nieguen a llamarlo así. Yo considero que existen esos rasgos. Creo que lo hemos visto a partir del 2019, esos rasgos también en Bolivia. Pues es una pandemia regional, hay una crisis civilizatoria, y si nos agarra desprevenidas, creo que podemos sucumbir ante esta crisis. Y pues yo no quiero, así de simple, no es mi deseo. Yo creo que la fuerza feminista y la de las organizaciones de mujeres en general, las organizaciones de mujeres que se articulan en torno a las luchas antipatriarcales, anticolonialistas, antiimperialistas, ahora también antifascistas, creo que son la respuesta para pues enfrentarnos a este monstruo que nos pretende devorar desde diferentes espacios y que atraviesa nuestras vidas y que las precariza, y que decide además sobre nuestras vidas también. Entonces, para mí esa ha sido una de las motivaciones personales, y también imagino que de algunas de mis compañeras que articulan en Huayñuchunmachocracia, la necesidad de vernos otra vez, de encontrarnos otra vez, y de rearticularnos y demostrar que estamos ahí.
Daniela, ¿cuáles han sido estos temas como hilos, como también que han guiado de alguna manera las conversaciones que se han desarrollado en el Encuentro Plurinacional de Mujeres?
Sí, yo quiero rescatar del encuentro que considero que ha sido un espacio sumamente plural, también muy orgánico, porque se ha construido, si bien nosotros tenemos un acervo del hacer feminista y de las organizaciones de mujeres en cuanto a formas de organización, ha sido un gran esfuerzo y también en ese sentido hay que reconocer y valorar muchísimo el esfuerzo que han hecho las compañeras del Alto al asumir la sede de este año, porque ellas han dado la cuerpa, pues, mucho más que las otras compañeras de los otros territorios en esta ocasión, ¿no? Obviamente porque les tocaba ser anfitrionas. Y entonces, ¿cómo se ha tejido este encuentro? Ha sido un trabajo colectivo de muchas reuniones sostenidas a nivel nacional de manera virtual, pero también reuniones departamentales que han sostenido las compañeras del Alto y de La Paz. Y ahí se ha determinado a partir de pues se han conformado comisiones y a partir de eso se han determinado algunos ejes de discusión que nos parecían fundamentales. Aunque no agotan todas las problemáticas que nos atraviesan, pues sí creíamos que podían como al menos albergar a muchas de ellas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, se ha discutido sobre la autonomía de las cuerpas, que además no solo se ha limitado a hablar después de las cuerpas normalizadas, sino también de las cuerpas racializadas, las cuerpas disidentes, las cuerpas discapacitadas, y eso ha trascendido también a entender el territorio como parte del cuerpo. Entonces se ha entretejido con la sostenibilidad de la vida, que ha sido otra de las mesas para discutir todo lo que estamos atravesando en términos de extractivismo, de esta crisis civilizatoria que nos lleva a una implosión de un modelo extractivo, un modelo que se sostiene en el capital y no en la vida. Después se ha discutido también sobre la justicia feminista, qué entendemos sobre justicia feminista y cómo se pueden complementar esas prácticas de las mujeres organizadas y también de las comunidades, ¿no? Cómo se puede articular una justicia desde mujeres, para mujeres, pero también para la comunidad. Y para desprendernos de esa visión de la justicia patriarcal únicamente punitivista y que solamente reproduce la violencia y reproduce las injusticias y la impunidad las injusticias a las mujeres y la impunidad de los agresores. También se ha visto la necesidad de que en la justicia feminista no hablar solamente, por ejemplo, de la violencia, sino también hablar de una justicia feminista que atraviese todos los espacios, ¿no? Desde lo laboral hasta los espacios domésticos. Y otra mesa importante ha sido el racismo y colonialidad, porque si bien muchas compañeras afirman con mucha razón por las experiencias de su vida que para ellas el racismo no ha cesado, también otras vemos que no solo no ha cesado, sino que se ha agudizado estos últimos años y que el 2019 adquiere una suerte de impunidad otra vez, ¿no? La posibilidad de ser y de tener prácticas racistas que nos convocan a hablar de esa colonialidad interna del país, de cómo seguimos sosteniendo estructuras y lógicas coloniales heredadas desde la colonización. Uno de esos ejemplos emblemáticos es, por ejemplo, la insistencia del retorno a una república oligarca, ¿no? Aristócrata, de una clase social que intenta recuperar el poder y retornar a esas bases coloniales. Y por último, lo que sí nos ha parecido importante, porque nos parece importante fortalecernos internamente, pero también articularnos internamente y entender que lo que pasa alrededor del mundo tarde o temprano nos afecta, que lo que pasa alrededor del mundo es parte de un sistema que está carcomiendo nuestras vidas, que nos está despojando de nuestros territorios y le está extrayendo también la vida al planeta. Entonces, la última mesa ha sido enfocada en hablar de la estructura de la necropolítica y de las guerras, que muy acertadamente en asambleas las compañeras dijeron, dejemos de hablar de guerras y empecemos a hablar de lo que son genocidios, ¿no? Esas son las 5 mesas que han estructurado el encuentro de este fin de semana.
cuando iniciábamos la conversación, tú decías la importancia de este espacio, ¿no? Por, como trinchera de resistencia, de lucha y de resistencia también desde el trabajo que se vienen haciendo desde distintas colectivas. Ahí también, si hablamos de este espacio como un espacio de crianza, ¿cómo se entiende la misma cuando hablamos de este tema entre compañeras que venimos militando en distintos espacios, que venimos construyendo y entretejiendo desde las luchas históricas que venimos sosteniendo y criando las mujeres también, ¿no? Porque nos hacen entender una cosa de la crianza y de cuidados, pero cuando nosotras hablamos y problematizamos, pero también teorizamos en torno a eso, ¿qué es lo que podemos compartir ahí, Dani?
Pues, hermana, sabes que yo creo que el alto, además, las anfitrionas, así con la práctica, nos han demostrado qué es la crianza, qué es la ternura, qué es el cuidado. En ese espacio se han realmente las compañeras han previsto todo, ¿no? O sea, ese cuidado de tener mantitas para las que nos hacía frío, prever estufas, alimentarnos, prever el agua, el refresquito, las condiciones necesarias para que nosotras podamos estar ahí 2 días compartiendo, debatiendo y hablando de estos temas que son tan duros y que a veces nos sobrepasan en la esperanza. A veces quieren derribar nuestra esperanza de que podemos todavía transformar el mundo, ¿no? Entonces yo creo que esos espacios y los espacios feministas y de organizaciones de mujeres están atravesadas más bien por esa ética del cuidado, están atravesadas por esa experiencia de cómo regeneramos y reproducimos la vida diariamente. Y ahí, por ejemplo, reivindicamos mucho eso, reivindicamos que las mujeres hemos estado sosteniendo la vida y no es una cuestión, no es una posición ni victimista ni tampoco heroica, es un hecho. Y también sabemos que no queremos seguir sosteniendo la vida solas, ¿no? Que necesitamos articular con otros espacios, que necesitamos articular también con los compañeros, con las disidencias, con los compañeros, con todos los espacios que están vulnerados, precarizados, los sectores campesinos, que son también base de nuestra reproducción, de nuestra crianza, de la vida, los sectores proletarios, las discapacidades, pues un conjunto de luchas que no somos minoría, somos la mayoría. Entonces, yo pienso que esos espacios, los espacios que tejemos entre mujeres, las que nos denominamos y las que no nos denominamos también feministas, pero que estamos en estas luchas antipatriarcales, creo que son ese gran ejemplo de cómo la potencia política que tenemos se sostiene también en esas prácticas de autocuidado y de crianza mutua. No sé si te has respondido o no he entendido bien la pregunta.
No, súper, Dani. Dani, otra de las preguntas que quería hacer, igual sin el ánimo de entrar como estas preguntas, así como habituales, a veces sensacionalistas también, pero creo que es necesario preguntarnos entre nosotras, ¿cómo tú crees o en qué momento crees que se encuentra ahorita el movimiento feminista, el movimiento de la lucha de las mujeres? ¿En qué momento estamos? ¿Qué se visibiliza ahí en ese horizonte de entretejido también?
Sí, mira, sabes que han surgido como unas posiciones interesantes dentro del encuentro, porque como te digo, justo el nombre tiene que ver con que reconozcamos otras mujeres que están en la lucha antipatriarcal y que no necesariamente se denominan feministas, pero que tenemos estas luchas en común, ¿no? Entonces, ahí pues también ha habido como una serie de pues posiciones acerca de los feminismos, que sí es importante. A veces yo digo, no necesario llamarlo en plural, pero desde el encuentro creo que sí es necesario hablar de estos múltiples feminismos, pero también de qué feminismos no vamos a reconocer, porque hay feminismos, o sea, creo que la palabra también está en disputa. Por ejemplo, yo me niego a reconocer a una feminista trans excluyente, o me niego a reconocer a una feminista capitalista, me niego a reconocer a una feminista nazi racista, como la de Alemania, ¿no? Que es parte del partido nazi. Entonces, Yo creo que no podemos dejar que nos arrebaten esa palabra y que tenemos nomás que reivindicar esa palabra. Esa palabra y cuál es su alcance y sí, todas las contradicciones que ha ido teniendo, pero también las críticas honestas y sinceras y transparentes que se han hecho al propio interior del movimiento feminista. Entonces, si me preguntas mi posición personal, y algunas de mis compañeras seguramente comparten esta posición, es que el movimiento feminista es el movimiento más esperanzador en esta época tan oscura. Es el que nos propone un horizonte radicalmente distinto y que atraviesa todas las esferas de la vida. No solamente se ocupa de trabajar el capital, no solamente se ocupa de trabajar la violencia, sino también está en la lucha antirracista, también está articulando para denunciar el genocidio en Gaza, en Sudán, el intento de o la violación a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos y de la Via Yala, de América del Sur, a América Latina, como le dicen otras compañeras, a través de el intento de ingreso a través de Venezuela y Colombia bajo la excusa del narcotráfico. Entonces, creo que nosotras estamos en todo y creo que es el movimiento que en el que yo, al que por lo menos yo me puedo abrazar para pensar un futuro para el planeta y para la vida.
Dani, te habla Santos desde Santa Cruz. Escuchándote y escuchando el contenido que tuvo este primer encuentro plurinacional, dos consultitas así cortas y rápidas reivindican lo de plurinacional, ¿por qué? Y la segunda consulta, este encuentro se ha hecho a un poquito más de una semana, casi dos semanas que tenemos con un nuevo gobierno. ¿Ha logrado identificar cuáles son los riesgos? Sí, riesgos de este nuevo gobierno que, si bien son dos semanas recientes, se dice que hoy día se va a conocer las medidas que el gobierno va a adoptar, pero ¿han logrado identificar cuáles son los peligros y los riesgos de este gobierno? Esas dos consultas dan.
Sí, gracias, Santos. Pues nosotros sí hemos decidido denominar el encuentro como un encuentro plurinacional porque sí creemos en esa diversidad y abrazamos esa pluralidad que tiene Bolivia y nos identificamos en esa pluralidad, la celebramos. No creemos en el retorno a un modelo homogéneo de pensar un Estado-nación sin diferencias, sin realidades distintas, pero no solamente pensándolas desde, pues, existen desigualdades distintas, sino existe mucha potencia comunitaria, existe mucha potencia para entender la política, mucha potencia para entender la cultura, desde las diferentes naciones que conforman el país. Esa es una gran riqueza. Entonces, nosotros reivindicamos y no renegamos de eso. Nosotros no creemos que, por ejemplo, bueno, quiero hablar de nosotras como, pero también con mucho cuidado, porque al mismo tiempo es mi voz propia, ¿no? Pero yo les transmito un poco lo que escuchaba en las discusiones, ¿no?, de las diferentes compañeras. Pero, por ejemplo, yo creo que esa es una postura, ¿no? Celebrar esta pluralidad, reconocernos diversas y que más bien eso sea un motivo de celebración. Yo personalmente no pienso que el habernos nombrado un Estado plurinacional, un país plurinacional, pero también hay compañeras que vienen de los anarcofeminismos y que no consideran que el Estado sea algo que les interese, digamos, ¿no? Ni plurinacional ni no plurinacional. Yo tengo una posición en la que entre una república homogénea, pienso que el Estado plurinacional es un avance. Claro que no ha sido terminado, es un proyecto en construcción, con muchos defectos todavía, porque la política sigue siendo patriarcal. Pero creo que desde las mujeres podemos reivindicar la noción de lo plurinacional. Y como les digo, en ese sentido, ¿no? Lo plurinacional no ha hecho que nosotros peleemos entre hermanas y hermanos bolivianos. El racismo ha hecho que nosotras peleemos entre hermanas y hermanos bolivianos. El capitalismo, el patriarcado, esos son los enemigos, no lo plurinacional para mí, ¿no? Concretamente. Entonces, yo creo que hemos recogido este nombre para eso, para celebrar nuestra diversidad, para celebrar que somos distintas, pero que construimos también juntas, ¿no? Que tenemos voces plurales. Entonces yo creo que ese es el sentido, es mi lectura personal acerca del nombre del encuentro plurinacional. Y respecto a lo otro, o sea, yo creo que más bien el encuentro nace ya, Santos, de esa lectura, de los peligros que se nos vienen, no solamente por el partido, ¿no? No solamente por quienes gobiernan, sino por un modelo que ya está caduco, que está implosionando, un modelo capitalista, colonial y patriarcal, pero que hemos intentado luchar desde diferentes espacios contra eso, y más o menos teníamos un horizonte no tan pesimista, por lo menos hace un par de años. Bueno, no lo sé, al final, por ejemplo, el extractivismo se ha mantenido, ¿no? Esas son cosas y son deficiencias que no hemos podido superar incluso con el Estado plurinacional. Pero la lectura política nos ha hecho más bien llevarnos a articularnos en este encuentro, creo yo. Ver que habían, independientemente de quién ingresase al gobierno, cuando ya era muy notorio que la disputa iba a ser entre derechas y ultraderechas, pues ya nosotros habíamos identificado todos esos riesgos. Entre esos, por ejemplo, está muy claro que bajo el lema de capitalismo para todos, ahorita, ¿no? Para mí queda claro, esa es mi lectura personal igual, pero creo que también ha salido muchas de estas reflexiones en el encuentro. El capitalismo para todos, ¿qué es lo que te implica? Es, bueno, sí, poner el capital en el centro, otra vez, ¿no? Reivindicar ese lugar tan dañino para la vida del capital en el centro. Otro riesgo muy concreto es el cierre del Ministerio de Justicia. Con todas las deficiencias, no estamos viendo que el cierre de ese Ministerio de Justicia tiene unas implicaciones concretas, por ejemplo, en las mujeres que ahorita tenían representación legal desde ese ministerio y que se han quedado en la nada. La idea de que el punitivismo patriarcal al estilo Bukele es el que nos va a solucionar los problemas, ¿no? Las reuniones que sostiene, por ejemplo, Paz con Bukele, que tienen que ver también con la criminalización de la protesta. Y eso es una cosa que nos preocupa profundamente, porque criminalizar la protesta significa impedirnos a los diferentes movimientos sociales, a los movimientos de mujeres y a las colectivas feministas, ocupar la calle y pronunciarnos y reclamar por las injusticias. Ese es un amordazamiento para nosotras, y creo que debe ser una llamada de atención para todas y todos. El ingreso nuevamente de la DEA y de cómo los fascismos se articulan con el narcotráfico, y que bajo la excusa de los terrorismos, Estados Unidos y otros imperios están otra vez ingresando, unas fuerzas fascistas, las llamo yo, que están ingresando otra vez a los territorios, y cuyo propósito es, en todo caso, desarticular las bases sociales. Nos preocupa profundamente cómo se han retomado relaciones internacionales con Israel, cómo ese neocolonialismo sionista también puede ingresar a Bolivia. Entonces, como ves, y obviamente los reajustes económicos, que son los estudios más serios económicos, no es solamente una especulación nuestra o una intuición, pero tampoco especulación e intuición, sino también experiencia de vida. Pero desde la experiencia de vida y desde estudios serios, se puede demostrar que frente a los ajustes estructurales, las que más sufren, a las que más les afecta, siempre son las mujeres y las diversidades. Entonces, y obviamente el pasar por alto el Estado laico, ¿no? Ahora que tenemos el Partido Demócrata Cristiano, que aunque sí sabemos que ha prestado una sigla, pero dadas las declaraciones del presidente y del vicepresidente, se nota una profunda huella religiosa. Nosotras respetamos que muchas mujeres se sienten como acogidas en esos espacios, pero al mismo tiempo también tenemos que recordar que hemos peleado por un Estado laico, un Estado separado de la religión y de las religiones ahora, no solamente de la Iglesia Católica, sino de las iglesias pentecostales también, que están trayendo nuevamente una ola neoconservadora que va a tener unos efectos muy importantes y muy negativos para el movimiento de mujeres, que a través de desinformación y a través de tergiversación de lo que es la propuesta feminista, por ejemplo, nos desprestigian y tratan de pues retroceder en todas las luchas, en todas las políticas que hemos ido ganando. La 348 es esa, es el ejemplo de eso, ¿no? De una articulación de una postura neoconservadora y antifeminista y negacionista de la violencia estructural hacia las mujeres y de una tergiversación de que los feminismos es un movimiento antihombres, ¿no? Que no, o sea, el feminismo es un movimiento antipatriarcal. Entonces, como ves, son múltiples los temores, son múltiples los desafíos que encontramos, son múltiples los espacios de lucha que vemos y las amenazas que vemos en este gobierno hacia el movimiento de mujeres y de feministas y de todo lo conquistado y lo por conquistar.
Gracias, Dani.
Muchísimas gracias, Dani, por el tiempo, por compartir con nosotros y nosotras esta tu experiencia de participación, pero también estos procesos de reflexión colectiva que se han entrelazado, se han entretejido en este espacio. No sé si quieres decir algo más antes de cerrar este primer encuentro con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante y que nos cuentes un poco más del trabajo que has venido haciendo, que es también muy, muy interesante porque has venido trabajando en el proceso de acompañamiento a autoridades, ¿no? Y eso también nos parece importante conversar, pero ya será en otra oportunidad, Dani, querida.
Muchas gracias, Gaby. No, simplemente pues convocar a las hermanas, a las diferentes organizaciones de mujeres y colectivas a sumarse al segundo encuentro plurinacional, que será el próximo año. Entonces, pues a prepararse y a empezar a organizarse también para poder hacer de este encuentro, pues sostener este encuentro, que ha sido histórico para nosotras, sostenerlo y que crezca y que se haga cada año más potente. Entonces, eso, solamente convocar a las hermanas y a las colectivas feministas y de organizaciones de mujeres a que, pues, eso, se preparen para noviembre del 2026 para el segundo encuentro plurinacional. Eso, compañeras, gracias, Pablo, Santos y Gaby.
Gracias, Dani, un gran abrazo.
Un abrazo, saludos.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.